Este es un mensaje del pastor John MacArthur, traducido y predicado en español para el mundo de habla hispana.
Padre nuestro, estamos profundamente agradecidos por el amor maravilloso que nos has expresado en Cristo. Te agradecemos por las voces de las mujeres que cantaron tan bellamente esta noche. El gran mensaje del Calvario conquistó mi corazón. Gracias porque, de hecho, el Calvario venció, conquistó nuestros corazones. Nos postramos en sumisión ante la cruz de Cristo. Él quitó nuestro pecado. Por eso estamos agradecidos. Pero, Señor, enfrentamos día tras día, hora tras hora, una lucha constante. Conforme nos esforzamos por vivir según tus principios y planes, conforme nos esforzamos por edificar la iglesia en tu nombre bendito, conforme nos esforzamos por alcanzar a los perdidos donde quiera que estén, percibimos al enemigo y al adversario en todo momento, enfrentándose a nosotros con toda su maldad. Y entonces, Señor, invocamos desesperadamente a ti para tener tu fuerza y tu poder, no solo para nuestra conversión, sino para el asunto mismo de vivir cada día, para conocer el recurso divino que reside en ti. Bendícenos conforme reflexionamos juntos sobre estos pensamientos que hay en nuestro corazón esta noche, y te agradeceremos en el nombre de Cristo. Amén. Es realmente un gozo maravilloso ver a tantos de ustedes aquí esta noche. Agradezco a Dios por la fidelidad maravillosa de todos ustedes a nuestra comunión. Es enormemente, enormemente maravilloso saber que tienen este anhelo por la verdad de Dios y que, aun sabiendo que hablamos de temas serios en este momento, están dispuestos a abrir sus corazones y sus vidas a los que el Espíritu de Dios quiere decirnos. Esta mañana les compartí que sentí que en los últimos meses Satanás había estado trabajando horas extras en la iglesia Grace. Satanás aparentemente nos ha estado atacando con una mayor cantidad de presión, con armas más poderosas, un arsenal más intenso del que jamás había experimentado en el pasado. Y lo vi atacándonos precisamente en el punto de nuestros compromisos más básicos. Y les compartí que hace 4 años y medio di un mensaje sobre las marcas de una iglesia eficaz. Y en ese momento traté de resumir lo que yo creía que eran verdad acerca de la iglesia. Las cosas que yo consideraba que eran absolutamente necesarias para que la iglesia fuera bendecida por Dios. Estas para mí eran las metas, eran la guía, sino la perfección de nuestra iglesia. Estos eran los principios que yo creía que debíamos estar comprometidos con ellos plenamente para experimentar la plenitud maravillosa de la bendición de Dios en medio de nosotros. En los 4 años y medio desde ese entonces hemos trabajado y orado, deseando con todo nuestro corazón ver cumplidos estos propósitos. Y aunque quizás no hayan oído el mensaje en esos 4 años y medio, allá atrás ha estado constantemente presente en mi mente y he estado repasando esas mismas notas una y otra y otra y otra vez. Y cuando he viajado por todo el país u otras partes del mundo para hablar con pastores, he vuelto a esos mismos principios y he dicho, esto es lo que creo que la Biblia dice que es necesario que una iglesia sea bendecida por Dios. Y entonces, durante esos 4 años y medio, nos hemos esforzado por enfocarnos en estas áreas. Y conforme estaba analizando recientemente el ataque tremendo de Satanás, vi conforme repasaba estos principios que Satanás nos estaba atacando en estas áreas mismas. Y entonces decidí que debía reafirmar estas áreas, que debía restablecer estas cosas. No porque hayamos cambiado, no hemos cambiado en absoluto. Es sorprendente, sin embargo, cuánto todo a nuestro alrededor ha cambiado. Y a menos de que se nos recuerde, caemos fácilmente en las persuasiones del mundo y perdemos el sentido de compromiso que Dios nos pide. Y entonces, compartí con ustedes esta mañana que quería advertirles que Satanás quiere destruir la iglesia Grace. Y si lo pensaron, sabrían que era cierto. Satanás quiere destruir esta iglesia, quiere destruir todo lo que pertenece a Dios. Él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Él es el destructor, la Biblia lo llama así. Él es el usurpador. Él es el que quiere asegurarse de que Dios no pueda cumplir sus propósitos en Cristo. Y entonces Él trabaja en contra de la iglesia. Y yo lo veo trabajando en estas áreas mismas específicas. Esta mañana comenzamos diciendo que el primer principio que les compartí hace 4 años y medio y que creo que es esencial para que una iglesia conozca y experimente la bendición de Dios, es la pluralidad de líderes piadosos, la pluralidad de ancianos piadosos. Y durante los años que he estado aquí, nos hemos estado esforzando por ver cómo Dios forma y trae a esta iglesia hombres piadosos al liderazgo. Pero como nunca antes he visto en los últimos 6 meses el ataque de Satanás contra los líderes piadosos de esta iglesia. He pasado tiempo en oración con ancianos de esta iglesia que han sido atacados de casi toda manera concebible en sus vidas personales, líderes clave en esta iglesia, cuya caída habría sido algo grande y trágico. Vemos esto que está pasando. Hemos visto actitudes, incluso dentro de la iglesia, donde la gente se ha alineado con ciertos líderes y han habido divisiones. No han sido muy grandes, pero han estado ahí. Yo creo que es cuando son pequeñas que hay que abordarlas. Y lo que está siempre el peligro inminente de que una persona tenga más poder del que Dios jamás quiso que tuviera. Y nos hemos esforzado por reafirmar nuestro compromiso con una pluralidad de líderes piadosos y un grupo de personas que se sometan a ellos. Esta noche quiero abordar un segundo punto. Y de nuevo, no sé cuánto tiempo voy a hablarles de esto, pero tengo mucho en mente y trataré de seguir adelante. La segunda con la que nos comprometimos hace 4 años y medio, de hecho, siempre hemos estado comprometidos con esto. De hecho, Grace, la iglesia Grace siempre había estado comprometida con esto, es un alto nivel de santidad entre todas las personas. Un alto nivel de santidad entre todas las personas. Nunca puedo pensar en un momento en mi ministerio en donde he visto un abandono de los principios divinos de conducta moral como lo he visto en los últimos meses y años en la iglesia Grace y en todo el país. La nación entera está moralmente erosionada, ¿no es así? Toda la nación. Y la iglesia cae víctima a lo que sucede en la sociedad. Y eso está pasando en la iglesia. Pero Pedro sabía eso. Él sabía que eso no sería nada nuevo porque la iglesia en el Nuevo Testamento había caído presa de la corrupción de la sociedad. Lean la primera epístola Corintia y vea esa serie terrible de tragedias que ocurrieron en la vida de los corintios conforme ellos caían en una espiral, en una resbaladilla moral hacia un abismo de inmoralidad, al grado que incluso hubo incesto y estaban ensoberbecidos de ello en la iglesia. 1 Pedro 4:17 dice esto: el juicio debe empezar por la casa de Dios. Antes de que la iglesia tenga alguna esperanza de alcanzar al mundo, la iglesia tiene que limpiar su propia casa. Y el pecado en la iglesia es un asunto crucial. Acompáñeme por un momento a 1 Corintios capítulo 5 y permítame tan solo ser específico sobre el asunto que enfrentaba la iglesia corintia. Al menos en este capítulo, 1 Corintios capítulo 5. Podríamos hablar de esto en muchas áreas, pero miren, estoy profundamente molesto por la inmoralidad de nuestra nación. Me molesta la inmundicia que vemos en las películas, me molesta la inmundicia que se ve en la televisión, me molesta la música satánica vil y repugnante que se difunde por las emisoras de radio y los discos, me preocupa lo que escuchan sus hijos, me preocupa que haya 1 millón de embarazos de adolescentes, me preocupa que comiencen a la edad de 10 años, me preocupa cuando oigo a la gente hablar de aborto para sus hijos, me preocupa cuando las esposas vienen a contar historias de maridos infieles, me preocupa cuando maridos cuentan historias de esposas infieles, me preocupa cuando nos disponemos a casarnos a alguien y luego descubrimos que es adúltero o un fornicario que vivió un matrimonio anterior y pierde la pureza que creo que Dios aparta para un segundo matrimonio. Me preocupan estas cosas. Me preocupa la inmoralidad, no solo del mundo, sino que me preocupa que incluso se infiltre en la iglesia y por qué deberíamos ser más inmunes a ella que los creyentes corintios. Vean el versículo 1. Se dice comúnmente que hay fornicación entre vosotros. Comúnmente. Se reporta de manera común. Digo, simplemente un hecho conocido. Simplemente es obvio, ni siquiera hace falta ser específico. Es algo común, es rutinario. Tenemos que disciplinar a la gente debido a esto. Vamos a hablar de jóvenes adolescentes que están viviendo una vida disoluta, inmoralidades repetidas, y son hijos de personas de nuestra propia iglesia. Entonces a los corintios se les dice, se dice de manera común que hay fornicación entre vosotros. Dice usted, sí, pero tal vez eran una iglesia diferente. No, no. En el capítulo 1 dice que fueron los santificados en Cristo Jesús, fueron llamados santos. Dice que la gracia de Dios les había sido dada por medio de Jesucristo. Dice que fueron enriquecidos por Él en toda palabra, en todo conocimiento. Dice que el testimonio de Cristo fue confirmado en ellos. Dice que no les faltaba ningún don. Dice que esperaban la venida del Señor Jesucristo. Escuchen, esa iglesia lo tenía todo teológicamente. Lo tenía todo en términos de los dones del Espíritu. Lo tenía todo en términos de la enseñanza y el ministerio que Dios podía traer. Pero a pesar de todo eso, el apóstol dice que se informa de manera común que hay pecado sexual entre ustedes y algo que ni siquiera se menciona entre los paganos. Asombroso. Cosas que son peores que el mundo hace. Y luego él enumera una ilustración, que alguien tenga a la esposa de su padre. Esa es una relación incestuosa. Y en lugar de arrepentirse, el versículo 2 dice, están ensoberbecidos. Bauticé a un joven, dijo que se había convertido al cristianismo después de ser homosexual. A las pocas semanas volvió ese estilo de vida, rechazando al Cristo que había profesado. Hay otros en esta iglesia que son atacados en esa área y en toda área de moralidad constantemente, porque Satanás quiere destruir a la iglesia y rebajar el estándar de santidad. La gente siempre, en cierta manera, lo está presionando a usted para que sea tolerante y más tolerante y entienda y comprensivo. Bueno, sé que eso está mal, pero tiene que entender usted la presión. Bueno, queremos entender la presión y queremos ser tan perdonadores como Dios es. Y el Señor le dijo a Pedro, debes perdonar 70 veces 7. En otras palabras, infinitamente. Y perdonamos, pero eso no significa que cambiemos el estándar. No me importa lo que el mundo haga. No me importa lo que se promueve en las películas y la televisión. No me importa lo que la música diga en nuestro día. De ahí es no de donde obtenemos nuestros estándares. Nuestros estándares provienen de la palabra de Dios eterna e incambiable. Y si usted tolera ese tipo de cosas en su comunión, lo único que va a lograr es corromperla. Versículo 6. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Simplemente necesita colocar usted un poco de levadura para que el pan suba. Impacta todo. Más vale que quiten la vieja levadura para que sean una masa nueva, como lo son. Sin levadura, porque incluso Cristo, nuestra Pascua, fue sacrificado por nosotros. En otras palabras, Cristo ha provisto para nosotros, vean esto, una purificación y una separación que debemos seguir en nuestra conducta y en nuestra vida. Pero en la iglesia corintia habían tolerado el mal, habían tolerado la inmoralidad. Entonces dice en el versículo 9, vean esto, os he escrito en una carta que no se juntaran con los fornicarios. Cuando conoce usted a alguien que vive así, cuando conoce a alguien que hace esto, no deben tener compañía con él, ni con los fornicarios de este mundo. Sin embargo, no con los fornicarios de este mundo, ni con los avaros, ni con los estafadores, ni con los idólatras, porque entonces tendrían que salir del mundo. Él dice, no estoy hablando de los no salvos, no estoy hablando de los que no conocen al Señor. Más vale que estén con ellos, o nunca los llevarán a Cristo. No pueden esperar que actúen de otra manera. No pueden entrar en alguna situación disoluta con un grupo de personas impías, haciendo lo que su naturaleza baja les dicta que hagan y les digan, saben que deberían vivir mejor. No tienen los recursos para cambiar eso. No tienen ninguna capacidad de modificar ese comportamiento. Y entonces deben ser alcanzados, verá. Jesús anduvo entre los pecadores y los bebedores de vino, ¿no es así? Y se juntaba con los políticos corruptos y las prostitutas y la gente de la calle y la escoria de la tierra. ¿Por qué? Porque sabían que debían ser alcanzados. Bueno, ¿de qué estás hablando, Pablo? Bueno, versículo 11. Pero se ha escrito que no os juntéis con ningún hombre que, llamándose hermano, sea fornicario, avaro, idólatro, calumniador, o borracho, o estafador, a tal persona ni siquiera deben comer. No podemos tolerar ese tipo de cosas en la iglesia. Gente que es fornicaria, porneia, pecado sexual, de ahí viene la palabra pornografía, o gente codiciosa, gente que tiene hambre de dinero, cuya mente se está aferrando a cosas que no les pertenecen, o idólatras, gente que adora a otros que no son el Dios verdadero, sean sus dioses religiosos o seculares, calumniadores, es decir, gente que habla mal de otros, gente que abusa verbalmente, o borrachos, gente que es alcohólica, amados, esa no es una enfermedad, ese es un pecado. Ese es un pecado. Pero el pecado forma más los hábitos de lo que imaginamos. O extorsionadores. ¿Sabe lo que es un extorsionador? Es alguien que usa a otra persona para lograr sus fines. Ni siquiera deben comer con ellos si están en la iglesia. El estándar no ha cambiado. Ese es nuestro estándar. Y saben, si quieren ver destruida la iglesia Grey, lo único que tenemos que hacer es bajar la norma y dejar que los cristianos pecadores se sientan cómodos. Simplemente dejarlos cómodos. Eso es lo que quieren. ¿Saben lo último que quiere una persona pecaminosa? Es ser confrontada. Quiere encontrar un lugar donde puedan sentirse cómodos. Ya sabe, de vez en cuando tenemos a alguien que comete un pecado y no se arrepiente y sigue viviendo en ese pecado. Entonces vamos a esa persona y le decimos, mira, arrepiéntete y si no, vamos a expulsarte. Y ellos dicen, bueno, no hay problema, me voy a otra iglesia donde me toleren. ¿Y saben lo que pasa? En la mayoría de las veces cuando disciplinamos a alguien, lo expulsamos de la iglesia, se va a otra iglesia y lo aceptan en la otra iglesia. Y son aceptados, porque nadie quiere causar problemas. Pero la iglesia de Jesucristo debe ser pura. Debemos ser santos. Usted no puede tolerar el pecado. Es destructivo. Vea junto conmigo Apocalipsis 2. Yo sé que si toleráramos el pecado en esta iglesia, la iglesia será destruida. Mejores iglesias en la historia de Dios han sido destruidas por una tolerancia del pecado. El Señor Jesús está escribiendo en el capítulo 2 de Apocalipsis, en el versículo 18, la iglesia de Teatira, que era una ciudad en Asia Menor, al este de Éfeso, en el área ahora conocida como Turquía. Y él escribe, esto dice el Hijo de Dios, que tiene los ojos como llama de fuego y los pies semejantes al bronce bruñido. Ahora, francamente, amigos, eso no es una presentación muy confortante. Digo, cuando el Señor se presenta a sí mismo como el que tiene ojos como llama de fuego y pies como bronce bruñido, resulta un poco intimidante. El fuego en sus ojos es aquello que penetra y lo ve todo. Los pies de bronce es aquello que pisa el juicio. Y él viene a la iglesia de Teatira y dice, conozco tus obras. Hombre, tienes un gran programa. Muchas cosas sucediendo. Y tu amor. Hay amor en esa iglesia en Teatira. Y tu servicio. No solo buenas obras hacia Dios, no solo un gran amor. Y no solo servicio a los que están afuera, sino tu fe y tu paciencia. Y tus obras, y que estas obras postreras son mayores que las primeras, incluso estás mejorando, ¿no es eso asombroso? Hombre, ¿qué iglesia? Dice usted. Y si todo esto termina en el versículo 19, pensaremos que Teatira es la iglesia modelo. ¡Qué gran iglesia! Digo, buenas obras, amor, servicio, la fe y la paciencia, y cada vez están mejorando. Las últimas obras son incluso mejores que las primeras. ¿Pero qué? Versículo 20. Tengo algo contra ti, porque permitiste que esa mujer Jezabel, ahora dudo que si su nombre fuera Jezabel, nadie en su sano juicio pondría ese nombre a su hija Jezabel, es como llamar a tu hijo Judas, incluso Nerón solo sirve para un perro, nadie va a llamarle a su hija Jezabel, pero esta es una caracterización de fuera quien fuera esta mujer en la iglesia de Teatira, y el Señor simplemente la llama por el nombre de Jezabel. Ella se llama a sí misma profetisa, y ella ha estado enseñando y seduciendo a mis siervos para que cometan fornicación. Tú permitiste que entrara a la iglesia y sedujera a la gente para que pecara de manera sexual, y la implicación es que no hiciste absolutamente nada al respecto. Y usted ya sabe, si oye todo el tiempo, la gente dice, bueno, ya sabes, MacArthur es algo juicioso y esa iglesia Grecia es bastante cerrada. Ya sabes, son tan cerrados que se esconden detrás de un tendedero y todo eso. Oigo todo eso y ya sabes, son muy duros con las cosas. y no tienen mucho amor. ¿Quieres saber algo? Teatira tenía mucho amor, pero el Señor vino con ojos llenos de fuego y pies de bronce. La gente dice, necesitamos más amar, queremos asegurarnos de no ofender. He oído decir a la gente, jamás predicaré en contra de eso. Claro que podría ofender. Y debemos mostrar amor. Bueno, Teatira tenía mucho amor y toleraban la fornicación. En el versículo 21 el Señor dice, le di tiempo para que se arrepintiera de la fornicación, pero no hubo arrepentimiento. Y la iglesia nunca trató con eso. La arrojaré a una cama y a los que cometen adulterio con ella, gran tribulación, a menos que se arrepientan de sus obras. ¿Creen que han visto una cama? No han visto nada comparado con la cama a la que los voy a arrojar. Y mataré a sus hijos, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y daré a cada uno de ustedes según sus obras. Pero a vosotros os digo, y a los demás que están en Teatira, a todos los que no tienen esta doctrina y no han conocido las profundidades de Satanás, como ellos dicen, no les impondré ninguna otra carga. En otras palabras, había un remanente verdadero y puro, pero también había corrupción, y el Señor dice que si esa corrupción no cambia, voy a venir en juicio. Y va a haber algo de muerte. Y saben, si esa corrupción se extiende, será la muerte de esa iglesia. La muerte de esa iglesia. Tristemente, la iglesia de Teatira murió. La corrupción les cobró factura. Creo que Dios ve a la iglesia Grace y nos da el mismo mensaje. Si escogemos tolerar la inmoralidad, si nos volvemos suaves contra la fornicación, el adulterio, la homosexualidad o cualquier otro pecado atroz, o con la codicia, o cualquiera de esas cosas como la extorsión o algún otro asunto al que la Biblia de manera incisiva apunta, mentir, engañar, robar, chismear o lo que sea. Conforme nos volvemos suaves hacia esas cosas, le damos ventaja a Satanás, ¿no es así? Y no probemos frenos y todos necesitamos esos frenos. Entonces una iglesia nunca puede tolerar el pecado. ¿Quiere saber algo? Dice usted, bueno, John, si solo enseña la Biblia, bueno, sigue enseñando la Biblia. Bueno, si su vida es un desastre, de nada me sirve hacer eso. Puedo hablar sin parar. Incluso puedo decir cosas que son muy buenas y claras y comprensibles y puedo darle lo mejor de mí. Pero si su vida es un desastre, usted no va a poder recibir eso. Así que la palabra de Dios, solo es recibida por alguien que lidia con esos asuntos en su vida. Por eso en 1 Pedro 2 dice, como niño, desead como niño recién nacido la leche espiritual pura, claro. Pero en el versículo 1 dice, limpien todo esto de su vida. Desechen el engaño, la maldad, la astucia, la calumnia y todas estas otras cosas. Y luego deseen la leche, porque hasta que no purifiquen su vida, ni siquiera podrán recibir la palabra. Y saben, cuando usted habla de los pecados de los santos, en la primera iglesia, usted ve lo fuerte que Dios piensa en contra de ellos, porque en Hechos capítulo 5 tenemos el primer pecado en la iglesia que se hizo público. Y Ananías y Safira, ya saben, estaban viendo a mucha gente en la iglesia, y algunas de las personas en la iglesia habían decidido dar su dinero al Señor, vendían una propiedad y le daban el dinero al Señor. Y saben, la gente de la iglesia valoraba eso y había un ambiente maravilloso, así que Ananías y Safira pensaron, ¿no sería genial si hiciéramos eso? Nosotros queremos también ser santos, queremos ser piadosos, y buscaban la superioridad moral. Entonces dijeron, bueno, vamos a vender algo y vamos a dar todo el dinero, vamos a hacer un voto al Señor, y vamos a tomar todo el dinero y se lo vamos a dar al Señor. Eso sonaba genial. Y luego cuando lo vendieron y obtuvieron todo ese dinero, decidieron, bueno, nos quedaremos con un poco. Mintieron. Eran codiciosos. Y ya saben lo que pasó en Hechos 5, Dios los fulminó delante de toda la iglesia justo al frente. Cayeron muertos los dos. Ahora me atrevo a decir que esa es una lección bastante fuerte. Y siguió diciendo en Hechos 5 que nadie se atrevió a unirse a esa iglesia. Saben, espero que tengamos algo similar a lo que decían en aquella época. Mira, no te conviene unirte a ese grupo, un paso en falso y estás muerto. Casi desearía y oraría porque la iglesia de Jesucristo en el mundo actual tuviera tal reputación que la gente ni siquiera se identificara con nosotros, a menos que estuviera dispuesta a pagar el precio de vivir la vida que Dios pide. ¿Saben? Cuando el cristianismo se diluye tanto que simplemente quiere abrazar a todo el mundo y tolerar a cualquiera, y basta con conocer unas cuantas palabras clave, decir algunos clichés para ser aceptable, entonces lo único que hacemos es buscar problemas. Porque a menos que haya claridad en términos del compromiso con la salvación que involucra la obediencia al Señorío de Cristo, estamos pidiendo que la inmoralidad se arraiga en la iglesia. Porque si usted trae a la iglesia a gente que superficialmente parece ser salva, pero su discernimiento no es lo suficientemente claro como para conocer la verdad, se está invitando a la impiedad a coexistir. Y eso es trágico. Ya que la Biblia habla de la devastación que puede venir a una iglesia cuando hay inmoralidad de cualquier tipo. Y honestamente estaba pensando en algunas cosas que leemos en el Nuevo Testamento, listas como asesinatos, mentiras, robos, fornicación, y homosexualidad y adulterio y todas esas cosas repugnantes, ¿saben? Estaba leyendo y también noté que estas listas incluyen cosas como esta. Entrometidos. Esa es una palabra interesante. Entrometido. Y si usted quiere decir que está mezclado con asesinos y mentirosos y gente mala, entrometido, correcto, entrometido. No tienen tiempo para ocuparse de los asuntos de Dios. No tienen tiempo para prioridades espirituales. Están demasiado ocupados viendo a todo mundo. Esas listas incluyen a los susurradores. ¿Sabe lo que son los susurradores? Sí, claro. ¿Ha oído hablar de ellos? ¿Los oíste de susurradores? No me gusta que la gente susurre cuando estoy cerca. ¿Le gusta a usted eso? No me gusta. Me preocupa. Supongo que están diciendo algo sobre mí. Seguro que sí. Si no, no estarían susurrando. Y luego la Biblia incluye en algunas de esas listas a los calumniadores. ¿Sabe lo que es un calumniador? Alguien que habla mal de alguien más. Alguien que habla mal en contra de alguien más. Más vale que tenga cuidado con lo que usted hace. Ese es un acto corrupto. Me digo eso a mi propio corazón porque todos nos sentimos tentados a hacer eso, especialmente cuando la gente nos ha pisado. La Biblia habla de labios impíos. Hombre, eso sí impacta. Labios impíos. Habla de chismosos. Habla de habladores. Habla de los chismosos. Chismosos. Eso es algo que tiene que enseñarle a sus hijos, ¿verdad? El otro día le dije a mis hijos, en medio de una de estas pequeñas cosas, les dije, ¿saben? Deberíamos tener un periódico. Tenemos tantos reporteros. Creo que entendieron el mensaje. Chismosos, murmuradores, calumniadores, difamadores. Que Dios ayude a la iglesia Grace si lo son. Purifiquen sus pláticas, así como purifican sus vidas. Porque si no lo hacen, esta iglesia sufrirá devastación. Se los prometo, sufrirá devastación. Santiago capítulo 3, Santiago dice, si no controlan su lengua, prenderán al mundo entero con fuego. Al mundo entero. Usted no puede hacer nada, pero puede decir cualquier cosa. Y la lengua es la parte del cuerpo humano que más fácilmente se usa para hacer obras condenatorias y devastadoras. Las acciones inmorales y las palabras malsanas son intolerables y destruirán la santidad de la iglesia. Saben, amados, tenemos que asegurarnos de estar comprometidos con estas cosas. El asunto no es, como dije esta mañana, el gobierno. El asunto no es el fisco. El asunto somos nosotros. Y si nosotros estamos comprometidos con la santidad de nuestra vida, las puertas del infierno no podrán alcanzarnos. Un joven llamado Dan Edwards se dirigía a Alemania para servir en una misión, en campo misionero. Carlos Spurgeon predicó su sermón de ordenación. Le dijo, joven, recuerda esto. Todo oficial de caballería mantiene su sable limpio. Lo limpia con sumo cuidado, porque sabe que es un arma indispensable. Y él añadió, una vida pura y santa es igualmente un arma formidable en manos del Dios Todopoderoso. Y luego dijo esto y nunca lo he olvidado. Solo lo leí una vez hace años. Él dijo, no son las grandes ideas las que Dios bendice, sino el gran parecido a Jesucristo. Es verdad. Eso es verdad. Tú dame dos hombres, uno con un coeficiente intelectual de 170, uno que es un gran orador, brillante, prolífico, erudito, y me das otro hombre que es parecido a Jesucristo con un coeficiente intelectual de 75, y no hay elección, porque Dios opera a través de instrumentos santos, y uno impío causa estragos en la iglesia. Les digo, si quieren ver a la iglesia Grace destruida, entonces caigan presa del ataque de Satanás en sus vidas, conforme él intenta traerlos a obras impías y a pláticas impías y a pensamientos impíos, así como a relaciones y asociaciones impías. Y usted va a dañar esta iglesia. Somos tan fuertes como el eslabón más débil, ¿no es verdad? Verá, su vida, para mucha gente, es la reputación de Jesucristo en el mundo. ¿Entiende usted eso? Fui a la cárcel una vez y estaba predicando. Y yo prediqué el mensaje y después de eso un hombre se me acercó y me dijo, ¡oh, hombre, eso estuvo genial! Eso realmente fue excelente. Le dije, gracias. Le dijo, ah, sí, dijo, yo soy cristiano. Le dije, ¿en serio? Digo, sí. Digo, de hecho, trabajé para una organización cristiana. Estoy en el ministerio. Le dije, ¿en serio? Tenía un número de teléfono. Le dije, ¿en qué tipo de ministerio trabajas? ¿En el servicio secreto? Ya sabes. Le dije, ¿en qué tipo de ministerio trabajas? Le dijo, bueno, trabajo con los jóvenes. Le dije, ¿qué haces aquí? Bueno, dijo, ya sabes. Tengo 14 infracciones de tránsito y unos otros asuntos, ya sabes. Tengo que servir 3 meses. Le dije esto. Quizá no lo crea, pero se lo dije. Hazme un favor, si eres tan amable. No dejes que la gente sepa que eres cristiano. Le dije, eso no ayuda a la causa. En un sentido, eso es verdad. Y a partir de ahí seguimos platicando. Espero que le haya sido útil. Verá, usted es la reputación de Jesucristo en el mundo de alguien. Y devasta el testimonio entero de la iglesia si su vida no está bien. Y hombre, ¿a usted le va a sorprender lo que la gente percibe? Yo voy por esta comunidad y la gente me dice, ah, tengo un amigo que va a tu iglesia, pero me sorprende mucho saber que va ahí. El hombre siempre le está gritando a su esposa, ¿a usted le sorprendería lo que la gente me dice? Entonces, ¿cuán importante es que tengamos un carácter moral más sólido? Permítame pasar a un tercer punto. ¿Sabe? Podríamos decir mucho más sobre eso, pero necesito seguir adelante y el resto irá más rápido. Esos realmente fueron clave. Si queremos ver a la iglesia Grace destruida, lo único que tenemos que hacer es abandonar una pluralidad de líderes piadosos y, en segundo lugar, bajar el estándar de moralidad. En tercer lugar, lo único que tenemos que hacer es no tener las metas espirituales apropiadas. Las metas espirituales apropiadas. ¿Saben? Hace unos años hubo un movimiento en el que todo el mundo decía, bueno, ¿sabes? Realmente no tienes que planear nada, simplemente tienes que dejarte llevar y el Espíritu Santo lo va a hacer realidad. Sí, bueno, eso es lo que hicieron los corintios y en qué desastre terminaron. Simplemente lo dejaron todo al aire y dejaron que el Espíritu Santo hiciera su trabajo, pero esa no era la forma correcta de hacerlo. El Señor les dijo que el Espíritu de los profetas se someta a los profetas. Más vale que sus líderes hagan lo que deben. Y realmente creo que una de las cosas que dijimos hace 4 años y medio, que sigue siendo cierto y una afirmación, es que debemos tener metas y una dirección clara para el ministerio. Tenemos que conocer el blanco si queremos pegarle. Si no sabe usted cuál es el objetivo, seguro no lo va a alcanzar. Digo, ¿y qué tiene que ver eso con nosotros? Precisamente eso. No creo que le hayamos pegado aún. No hemos llegado a donde debemos llegar, pero algunos creen que sí. Para una iglesia grande es muy fácil caer en la autocomplacencia, la autosatisfacción y el conformismo. Bueno, ya sabes, tengo mi pequeño grupo y estamos haciendo lo nuestro. ¿Y sabe lo que pasa con el tiempo en la iglesia? Uno se va acomodando, ¿sabe? Es como todo, uno se va adaptando, todos encuentran su ritmo, ¿sabe? Y todos nosotros cuatro nada más cerramos la puerta, ¿sabe? Tenemos nuestro pequeño grupo. Alguien me dijo hace poco, bueno, todos nos vamos a ir de la iglesia Grace. ¿Por qué? Bueno, porque verás, tenemos este pequeño grupo maravilloso. Le dije, ¿en serio? Es solo tu pequeño grupo. Oh, somos tan unidos y nunca hemos podido encontrar a nadie que iguale este pequeño grupo. Ese no es un buen grupito. Si usted no puede entrar en él, ¿sabe? Y ellos se olvidaron las metas y objetivos de la iglesia. No crear pequeños grupos. No crear gente que se acomoda en rutinas y han olvidado que todavía estamos en una carrera y seguimos persiguiendo una meta. Y uno de los mayores temores que tengo por esta iglesia, si la gente piense que ya estamos donde debemos estar, aquí estamos, mira, tenemos todo esto aquí, está todo lleno. Bueno, ciertamente, digo, ya sabes, es bastante malo, tienes que apretujarte, ¿qué vamos a hacer? Dejé a mi hijito en la guardería, ¿sabes? Y me devolvieron al bebé equivocado con la ropa de mi bebé, ¿sabes? ¿O tuve que escarbar debajo de 3 bebés para sacar al mío? Hemos llegado demasiado lejos, nunca deberíamos haber venido aquí. Nosotros, ¿sabe? Incluso he oído a gente decir, lo pequeño es bueno y lo grande es malo. No queremos crecer más, nosotros simplemente amamos nuestro pequeño grupo. Hombre, eso ahorca, ¿verdad? Porque hemos olvidado nuestra meta. La iglesia no es una organización estática, es un organismo vivo. No puedo tenerla como tampoco pude iniciarla. De hecho, hay gente que me ha dicho, ¿por qué trajiste a tanta gente aquí? ¿No te das cuenta de los problemas que tenemos? Ahora tenemos a toda esta gente a la que no podemos atender. ¿Qué vamos a hacer? Nunca deberíamos haber construido este edificio. Si hubiéramos acercado las paredes 9 metros, ¿entiendes? Entonces esas personas habrían estado afuera y podrían haber sido a casa y no tendríamos que hacerlo. Eso no tiene sentido. Y mi respuesta es que yo no hice esto. No sé dónde está el botón de adelante ni el de parar. Me han sugerido que me vaya antes de que empeore. Esa es la verdad. Deberías realmente irte, porque si te quedas aquí, la cosa va a empeorar. Vamos a tener a más gente. Y yo digo, ¿qué se supone que debemos hacer? Debemos algún pasaje en la Biblia que diga, ya está, paren ahí y no dejen que nadie más se salve. Eso es ridículo. Es ridículo. Una iglesia es un organismo vivo, no una organización estática. La gente dice, bueno, ya sabes, la iglesia ha seguido su curso. Ahora, lo que realmente deberíamos hacer es simplemente, debemos ir solo a un cierto número y luego separarnos y luego haremos otro así. Eso no funciona así. No, pues simplemente no es un pedazo de pastel. No puedes simplemente cortarlo en partes iguales. Es un organismo. Realmente no hay ningún modelo, excepto el del Nuevo Testamento. Cuando alguien me dice que la iglesia es demasiado grande, les pregunto, ¿qué van a hacer cuando la iglesia en el día de Pentecostés tenía 3,000 personas el primer día? Y para cuando llega al siguiente capítulo tienen 5,000 y en el siguiente capítulo tienen 20,000. ¿Qué crees que hicieron? Dijeron, bueno, hemos ido demasiado lejos, retrocedamos. No, siguieron adelante y llenaron toda Jerusalén con su doctrina. Amados, tienen que mantener esto en mente. No hemos llegado al máximo nivel. Cada vez que vuelo a esta ciudad me asombra. Ustedes no. La inmensidad, el mar de humanidad. Pensamos, qué maravilla. Miren, tenemos a 3,000 personas aquí esta noche o lo que sea. Escuchen. Hay 8,000,000 de personas. Hay mucha más gente afuera que adentro. Están por todas partes. Y no han sido alcanzadas. Y son tan paganas como si estuvieran corriendo por la selva. O incluso más. O incluso más paganas. Me doy cuenta de que hay mucha gente en nuestra iglesia cuyas necesidades no están siendo atendidas. Pero no voy a decir, no asumamos la responsabilidad. No deberíamos habernos metido en esto. Digamos, Dios nos dio a estas personas, atendamos sus necesidades. Amados, escuchen, el desafío para la iglesia Grecia es tan emocionante y grandioso hoy como lo fue el día que esta iglesia fue fundada. Hace unos 20 y tantos años, un grupo de personas se reunió en una casa, en la sala de Dick Smith, ¿verdad, Dick? Y luego hubo una guardería y pensaron que el desafío era grande en ese entonces. Y luego construyeron esa pequeña capilla ahí. Recuerda a mi esposa y a mí en nuestra luna de miel. Y recuerda nuestra luna de miel porque fuimos una función doble. Y yo, bueno, digo, fue mi única oportunidad de ver a Willie Mays 2 veces. Fuimos un partido doble y luego fuimos a la iglesia Grace Community, que no tenía nada que ver con esa iglesia. Una pequeña capilla por allá con sillas de metal sobre un suelo de linóleo con líneas para jugar en el piso. El desafío era grande entonces. Lo vine aquí, ya venía ampliado las paredes. Después estábamos en el gimnasio y ahora estamos aquí. ¿Quieren saber algo? El desafío es mayor ahora que nunca. Y no es el momento de olvidar nuestras metas. Las metas son muy claras en la palabra de Dios. Y es edificar a los santos y debemos evangelizar a los perdidos, ¿no es así? Y eso no va a cambiar. Y si ustedes están volviendo indiferentes o complacientes o conformistas o cómodos, entonces estamos en problemas serios. Si hemos perdido ese mismo celo compasivo que nos impulsaba, entonces estamos en serios problemas. Si usted está contento con la pequeña dimensión de la vida espiritual en la que participa, está usted en problemas. La otra noche estaba tan emocionado cuando un amigo me dijo, sabe, siento la necesidad de llevar el mensaje de Cristo a cierta ciudad y quiero hacer algo para que esa ciudad lo conozca. ¡Qué gozo! Así es como deberíamos sentirnos. Pero con el paso del tiempo, tenemos tantas cosas, un lugar tan bonito, música tan maravillosa, y un centro familiar tan agradable y una gran comunión. Tenemos nuestras cenas, estudios bíblicos, momentos sociales y todas estas cosas llenando nuestras vidas. Y de repente, en lugar de estar en una lucha, estamos de vacaciones en algún lugar. Hemos olvidado las metas. ¿Sabe? Alguien me dijo hace unas semanas, ¿sabe? Por primera vez este domingo me senté en la primera fila. Realmente es diferente. Siempre me siento atrás. Y ahora tengo un entendimiento totalmente nuevo de la iglesia. Y de lo que estabas diciendo, bueno, ya sabes por qué tienes que escuchar. Te estoy viendo, ¿verdad? Estás a tiro de piedra, más vale estar escuchando. Te voy a usar como ilustración. Pero, ¿saben? Así como hay personas que están al límite de los asientos, también hay personas que están en la periferia de la iglesia, ¿verdad? Claro. ¿Saben? Entran, salen, eso es todo. Quizás de vez en cuando aparecen en algún evento y están en la periferia y sus necesidades no están siendo satisfechas. Amados, todavía tenemos que alcanzarlos. No de nada por sentado, porque alguien aprendió esto hace mucho tiempo. Porque alguien viene a la iglesia, no asuma nada. No asuma nada. Todavía necesita nuestro apoyo. Porque ya, los veo aquí todo el tiempo, eso no significa nada. No asuma nada. Puede que estén enfrentando momentos difíciles. Puede que necesiten desesperadamente sus oraciones y su caridez. Puede que necesiten su compañía. Puede que necesiten que los invites a cenar. Puede que necesiten que le abra su corazón y su hogar. Puede que necesite que los acompañe a una clase por la mañana, que los invite a un estudio bíblico, que les pida usted que asista a un bautismo o algo semejante. No tiene que dar nada de eso por sentado. Tiene que tenderle la mano. Me preocupa que tener mucha gente nos haga sentir demasiado cómodos y luego formemos pequeños grupos donde nos acomodamos y dejamos de estrecharles la mano. ¿Sabe? Cuando usted se va de vacaciones y visita alguna iglesia pequeña y recóndita, es bastante divertido. Entre, claro, tiene que levantarse y dar su discurso. El pastor dice, bueno, parece que, ya sabe, solo tiene a 20 y ahí viene usted y si somos nosotros, son con 4 hijos, entramos en masa y duplicamos la congregación y estamos sentados, ya sabe. Y usted tiene que explicar quién es usted y de dónde viene. Y eso es un gran evento y todos están involucrados. Pero cuando una iglesia crece y se vuelve grande, es tan fácil perderse. Y amados, siento con tanta convicción en mi corazón que no podemos perder de vista cuáles son nuestros objetivos. Tenemos que tocar la vida de la gente. ¿Sabe? Tenemos a 3,000 miembros en esta iglesia. 3,000 personas que han dicho que someten su vida a los ancianos y en un ministerio aquí, 3,000. Pero sabe que en un domingo por la mañana hay 7,000 personas aquí. Y probablemente, no sé, Sam probablemente lo ha calculado, debe haber 10,000 personas que van y vienen en Grace, con un factor de ausencia, ¿verdad? Todo el tiempo. Si hay 10,000 miembros o 10,000 asistentes, más o menos regulares, estoy seguro de que eso es conservador, y 3,000 miembros, esas son 7,000 personas que están en algún lugar y tienen alguna relación con esta iglesia que no está definida. Y yo creo que todavía tenemos el objetivo de abrazar a esas personas, amar a esas personas y valorar a esas personas y cuidar a esas personas y amonestar a esas personas y edificar a esas personas y en algunos casos evangelizar a esas personas. Y no podemos estar satisfechos, ¿sabe lo que pasa? Cuanto más nos enfrascamos en nuestras pequeñas amistades y nuestro pequeño círculo, menos podemos encontrar esas personas. Y esa es una tragedia. Esa es una tragedia. Y entonces necesitamos estar constantemente alerta, constantemente conscientes de que las metas son claras. Edificar y evangelizar. Debemos ser proactivos al llegar a la gente. Debemos estar estableciendo estudios bíblicos. Debemos participar compartiendo libros y cintas, trayendo a la gente a los ministerios de mujeres y ministerios de hombres y a cualquier otra actividad que se esté llevando a cabo. Debemos alentar a la gente a tomar clases de logos, a participar en ACTS, a llevar a la gente, a llevar a los niños a Juana, a los programas deportivos. No asuman que nada sucede sin ustedes porque todos son vitales para todo. ¿Saben? Cuando una iglesia crece tanto, todo en cierta manera se vuelve en compartimentos y los vemos incluso en el personal. Un hombre está aquí, otro allá y otro allá y olvidamos que todos nos necesitamos. Todos nos necesitamos unos a otros. Oh, amados, tengo tanto miedo en mi corazón que perdamos nuestras metas, de que pensemos que somos perfectos. Ya sabes, a veces la gente, usted ve a gente decir que van a la iglesia Grace casi como si fuera sinónimo de ser arrebatados. ¿Sabe? Como si ya hubieran recibido su corona. Escuchen, esto sigue siendo una guerra y todavía hay corazones necesitados aquí mismo esta noche. Todavía hay personas necesitadas que anhelan que alguien toque sus vidas. Mi esposa llamó hoy una querida señora porque encontramos su Biblia y ella expresó una soledad profunda. Ama a Jesucristo con todo su corazón. Padece una enfermedad seria que le impide estar siempre ella misma aquí, así que se queda en casa sola y un corazón anhela que alguien la ame y la cuide. Y el mundo y la iglesia Grace están llenos de personas así como ella. No hemos llegado a la perfección, ni lo piensen por un momento. Escuchen, aunque tuviéramos un auditorio con capacidad para 25,000 personas, aún habríamos acabado, ¿verdad? Porque nuestro Señor nos dijo que fuéramos por todo el mundo, que predicáramos el Evangelio a toda criatura, que hiciéramos discípulos, que los bautizáramos y que les enseñáramos todo lo que les he mandado. Tenemos una tarea enorme todavía por ser alcanzada. Bueno, supongo que dije más de lo que esperaba. ¿Cómo nos ataca Satanás? Número uno, que abandonemos una pluralidad de líderes piadosos. Número dos, que bajemos el nivel de santidad. Y número tres, que estemos tan conformados, que estemos tan satisfechos, que olvidemos las metas hacia las que debemos correr. Miren, en los últimos días me he comprometido con el Señor a correr más rápido, si puedo. Voy a trabajar más duro, voy a estudiar mejor, voy a predicar con más convicción que nunca, porque tengo una sensación tremenda de que el trabajo todavía no se ha acabado. ¿Saben? He estado diciendo esto, la gente se ríe un poco. Lo he estado diciendo todos los años. Siento que estamos en la plataforma de lanzamiento. Parece que nunca despegamos del todo. El trabajo no está terminado. Sin embargo, ¿no es maravilloso lo que Dios ha hecho? ¿No están emocionados? Es un gozo ser parte de Grace. Confío que ustedes también. Confío en ustedes. ¿Saben? Escucho sobre iglesias que tienen 15,000 o 20,000 miembros y solo asisten 2,500. Yo no podría eso. Yo diría, ¿dónde están esas 8,000 personas que pertenecen cada semana? Prefiero tener a 3,000 miembros aquí y otros 7,000 que están empezando a venir a quienes podemos alcanzar. Tenemos un gran desafío. Pero Satanás quiere que seamos engreídos, que estemos conformes, seguros, cómodos, orientados al éxito. Ya somos perfectos, ya lo hicimos la gracia, es lo que importa. En Grace sucede todo. ¿Saben? Antes teníamos una pequeña camiseta que decía eso. Y podías simplemente sentarte en tu pequeño grupo, en tu pequeño mundo y olvidarte de la meta. ¿Sabe lo que me emociona? Cuando veo un miembro de Grace de toda la vida, que he sido un miembro durante años y años, que se une al equipo de EE y sale a tocar puertas para ganar a gente para Cristo en el evangelismo, o una persona que lleva mucho tiempo aquí, que está allá afuera compartiendo a Jesucristo, que está enseñando un estudio bíblico, que está asistiendo a un estudio bíblico, que está dando una clase de fundamentos de la fe, que está abrazando a alguien querido que lo necesita, alguien que constantemente está saliendo de su zona de confort para estar donde se le necesita desesperadamente. A mí me dijo la otra noche, ¿sabes? ¿Vas a tener otro grupo discipulado? Y le respondí, sí, pero ya no me necesitas. Hay otros que quizás sí. Y uno simplemente tiene que seguir adelante y algunas personas los dejas atrás, ¿verdad? Porque ya has hecho todo lo que puedes hacer y sigues adelante. Amados, ¿me acompañarían para orar por estas cosas? Me preocupan mucho. No queremos que Satanás nos ataque en el área de liderazgo o nuestra rectitud o nuestra perspectiva. El trabajo no ha terminado, la meta sigue siendo ganar a los perdidos y edificar a los santos. Debemos seguir trabajando en ello. Eso es lo que se decía del avivamiento estudiantil en Inglaterra que se convirtió en la iglesia metodista. Uno de los hombres dijeron, la razón por la que tienen éxito es que todos están involucrados y siempre lo estarán. Oremos. Mientras sus cabezas están inclinadas por tan solo un momento, es un gran gozo en mi corazón compartir estas cosas con ustedes, aunque no es un estudio común como lo hemos estado haciendo en Daniel. Siento que le estoy hablando a las personas que amo. Me siento como si estuviera en una reunión familiar y es bueno, sano y es enriquecedor. Pero claro, el temor es que lo olvidemos. Quiero que recuerden estas cosas y la mejor manera de hacerlo es anotarlas y hacerlas un asunto de oración. Conviértanlas en un motivo de oración. Uno de los miembros del personal me dijo esta noche, él dijo, si tenía planes para hoy, iba a salir a algún lugar, pero en respuesta a tu mensaje decidí que lo mejor es quedarme en casa y orar. Esa es la respuesta correcta. Espero que usted haga eso. Yo tengo otras cosas que voy a compartir el próximo domingo. Pero realmente creo que estamos a las puertas de la experiencia más grandiosa que la Iglesia Grace va a conocer. Les digo, me emociona tanto las cosas que están por venir. Me emociona tanto lo que se ve en el horizonte. Simplemente me digo a mí mismo, ¿sabes? Si cada una de estas personas aquí un domingo por la noche saliera y trajera a otra persona, solo una persona más, que conociera a Cristo o que siendo ya cristiana comenzara a ser nutrida, alimentada y madurada, podríamos reproducirnos a tal ritmo que podríamos impactar a miles y miles de personas en 1980. ¿Usted trae gente con usted? ¿Sigue usted viendo el objetivo o lo ha perdido? Ha perdido la perspectiva. Padre, venimos a ti esta noche pidiendo que toque nuestros corazones. Te agradecemos por esta iglesia. Te agradezco por ella. Oh, Señor, qué lugar tan gozoso es este. Cuán profundamente agradecidos estamos. Cuánto amor compartimos con las personas preciadas que conforman esta familia. Cuán enriquecidos estamos porque aquí hemos aprendido, aquí hemos sido nutridos, aquí hemos sido emocionados y bendecidos. Aquí nos hemos entregado los unos a los otros. Oh, Señor, esto es muy especial para nosotros, que jamás nos volvamos indiferentes, que sepamos que por mucho que nos esforcemos, el enemigo también trabaja para corromper a los líderes, para rebajar nuestros estándares, para desviarnos de nuestra meta. Ayúdanos a entregarnos a tus propósitos y a tus metas hasta que Jesús venga. Oramos en su nombre. Amén.
Usted ha escuchado a John MacArthur, maestro bíblico de gracia a vosotros. Para más información y acceso gratuito a todos los mensajes de John, así como una lista de libros incluyendo la Biblia de estudio, visite la página web en gracia.org. Gracias a vosotros y el pastor John MacArthur se reservan toda protección y derecho de autor bajo la ley que esté vigente. La información de derecho de autor está disponible en gracia.org, que incluye instrucciones para limitar la duplicación de este archivo digital. Gracias a vosotros es una organización sin fines de lucro, dedicada a desarrollar recursos desde las enseñanzas del pastor John MacArthur, las cuales ofrecen la verdad de las Escrituras. Por otra parte, su apoyo en oración y sus donaciones al ministerio nos ayudan a lograr este propósito para equipar a miles de personas de habla hispana. Si desea hacer una donación o ofrenda, puede hacerlo utilizando su tarjeta Visa, Mastercard, Discovery o American Express, ingresando a gracia.org, y si vive en Estados Unidos o Puerto Rico, también puede llamarnos al 1-866-5-GRACIA, esto es 1-866-547-2242. Recuerde, desde cualquier lugar puede ingresar a nuestra página web en gracia.org. Y de antemano, gracias por su apoyo.